Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos letrados que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que vea que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, entonces le dijo al paralítico: contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
600 años antes de Jesús, el profeta Isaías ya vislumbraba algo nuevo que iba a venir. Mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo notáis? Abrid el camino por el desierto. Y entonces pide al pueblo que se esfuerce. Nada se consigue si no hay esfuerzo. Es más, no existe amor si no se pone esfuerzo en ese amor. Cuando uno ve esas historias de amor en la que hay gran lucha para poder llegar al amor, pues uno se inspira con eso. Dice: verdaderamente, ¿cómo le amaba? Por eso, la historia de amor más poderosa, más grande de la historia, es el amor de Jesús. Por eso dice Juan: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. ¿Cuánto nos amó Dios que no escatimó en nada, que entregó a su Hijo único? ¿Cuánto nos ama Jesús, que dio su vida por nosotros? ¿Y cuánto necesita hoy el mundo el testimonio de cristianos que le amen tanto al Señor, que estén dispuestos a renunciar a la vida superficial, al egoísmo, para vivir como hijos de Dios? Clama al cielo la necesidad de hombres y mujeres que sepan amar, que se esfuercen en ese amor. Esto es realmente la dignidad del hombre, de la mujer. Cuando viven plenamente lo que es justo, lo que es bueno, poniendo en ello todo su esfuerzo. La segunda lectura hoy nos dice que esta es la condición del hombre que ha sido ungido por el Espíritu Santo. Ya su vida no es un sí y un no, sino un sí completo. Eso es lo que debe ser también el matrimonio, ¿cierto? Qué hermoso cuando en el matrimonio se dice sí, sin reservas, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, para siempre. Y después se cumple día a día, luchando juntos, esforzándose juntos, perdonándose, renunciando a todo aquello que pueda poner en peligro ese amor. De eso se trata, la hermosura del cristianismo. Y hoy, qué gran ejemplo nos da el Evangelio con este paralítico. Parecería que en estas semanas el Señor nos está hablando de su amor que cura, que libera. Hemos tenido el ciego que se sana, el leproso que se sana, y hoy el paralítico que se sana por la intervención amorosa de Jesús. Realmente este paralítico es admirable. ¿Se imaginan ustedes estar paralizado y querer tanto encontrarse con el Señor que estés dispuesto a que te suban a un techo en la camilla, que abran un boquete en el techo y que te bajen? Esos amigos también tenían mucha fe. Un descuido y una soga se va más que la otra y se pierde el balance de la camilla y el hombre se cae de la camilla en medio del aire. Era realmente una gracia tan grande de no permitir que nada les impida ese encuentro con Jesús. Hoy día somos nosotros igual. Piensa, si tu determinación por ser fiel al Señor tiene un tope y de ahí ya no vas más. Hoy oímos a veces en la confesión personas que dicen, bueno, yo tengo los pecados normales. Y yo me pregunto, ¿qué son los pecados normales? ¿Acaso es normal ofender al Señor? Pero lo que quiere decir eso es, vivo como todos los demás, ahí voy, mentiritas, pensamientos malos, actitudes que están desordenadas, en otras palabras, mediocridad de vida, pero eso es normal, soy humano. ¿Ese es el amor que le tenemos al Señor? ¿Creemos nosotros que con esa actitud vamos a poder crecer? Pero si nosotros descubrimos el amor del Señor y de verdad no le queremos ofender de ninguna manera, sabemos entonces que el Señor nos ha amado tanto, que murió por nosotros en la cruz, ¿cómo nosotros vamos a ofenderle? Entonces tengo un profundo dolor de mis pecados, un gran arrepentimiento de haberle ofendido. Yo, Señor, eres tan ofendido ya, y tú me has dado tanto, me has manifestado tantas veces tu amor, te pido perdón por esa actitud, por esa falta que he cometido contra ti. Eso es el amor, hermanos. Y si nosotros vamos a misa, bueno, cuando estoy cómodo, cuando me viene bien dentro de mis otros intereses, ¿verdad? Entonces ahí cuelo al Señor también. Eso es amor. ¿O realmente el Señor está entronizado en mi corazón? Y Él es, primero que todo, Él es el Señor de mi vida. Y nada, ni nadie compite con Él. Al contrario, todo lo demás lo veo y lo vivo en concordancia con su voluntad. Y me esfuerzo y estoy dispuesto a cualquier cosa, aún dar mi vida para serle fiel. Qué hermoso es eso, ¿cierto? Mi Dios, mi Señor, eres tú. Por ti vivo. Qué grande este hombre, este paralítico. Llega a la casa de Cafarnaúm, donde estaba Jesús predicando la palabra, y estaba aquello repleto, como el parqueo de San Raymond hoy, que no hay dónde parquear. Y no se quejaron, no se fueron, se las arreglaron de una manera muy creativa, hasta subirse al techo, abrir un boquete y bajar el paralítico. Ustedes se imaginan, hay personas que se ponen molestas cuando un niño llora en la iglesia porque les parece una distracción. Se imaginan ustedes la distracción de cuando está predicando el Señor que empieza a bajar un paralítico del techo. Y aquel hombre se expuso a que la gente le digan cualquier cosa, que se quejen, pero quería encontrarse con el Señor. Sabía que estaba paralizado. Hay en nuestra vida ese gran deseo de que el Señor nos sane de nuestros pecados, de nuestra miseria. Y el Señor inmediatamente hace lo más importante. Hijo, tus pecados están perdonados. Para ese momento habrá pensado, ¿y la parálisis qué? El Señor a veces nos prueba así y nos permite vivir circunstancias difíciles y tenemos que pensar, ¿qué es más importante? ¿Qué es lo más importante para mí? Hermanos, la salud física es importante, pero es algo que puede afectar solamente aquí en la tierra. Pero si mi alma está enferma y no se sana, eso va para toda la eternidad, para siempre. Lo otro es temporal. Por lo tanto, la prioridad absolutamente ha de ser que nuestra alma esté en paz con Dios, esté en gracia de Dios. Pero en aquel lugar, como siempre, no faltan los que están sentados mirando a ver lo que pueden criticar, a ver lo que pueden juzgar negativamente. Y efectivamente, dicen, y este, perdonando pecados, blasfema, solo Dios puede perdonar pecados. Es que no sabían de quién hablaban, no sabían que Jesús es Dios encarnado. Igualmente hoy, igualito, hay tantos que dicen, ¿y para qué se confiesan? ¿Acaso no saben que el sacerdote es un pecador también? Pobrecitos, no saben, no conocen los designios del Señor, que ha querido llegar a nosotros y perdonarnos a través de un miserable pecador. Porque el Señor opera así, valiéndose aún de nuestra miseria. Y así, cada uno tomará su camino. Si vamos a ser perdonados por Dios, tenemos que empezar por ser humildes y reconocer nuestro pecado y verbalizarlo frente a otro ser humano que el Señor ha designado para esa misión, y aceptar el plan de Dios. ¿Acaso no nos damos cuenta que es Jesús el ofendido Y por lo tanto, Él tiene el derecho de establecer la forma de la reconciliación. Y lo hace para nuestro bien. Porque cuando sacamos las cosas del corazón y las hablamos, es cuando realmente puede empezar la sanación profunda. Es el designio maravilloso del Señor que tenemos que obedecer y confiar. Qué importante la confesión. Dicen los estudios que hay una gran cantidad de católicos que ya no se confiesan. El católico que ya no se confiesa es un católico que ha perdido su fe. Se le ha empobrecido tanto que ha perdido lo más fundamental, porque el que no sabe que es pecador y que para ese pecado Cristo ha venido al mundo y que el Señor ha establecido un sacramento de perdón, entonces busca alternativas. Yo me confieso directamente con Dios. Dios ya conoce mis pecados, no se los tengo que decir a nadie. Y así vamos creando nuestras propias justificaciones, cualquier cosa, menos entrar por el camino estrecho que el Señor ha designado para nuestro perdón. Quizás ese paralítico podía haber pensado también, ¿para qué tanto esfuerzo? Si el Señor me quiere sanar, que me sane a larga distancia. ¿Para qué forzarme tanto? Si es Dios, todo lo puede. Es cierto, ¿verdad? Siempre el engaño y el error empieza por una media verdad. Pero el Señor quiere nuestro esfuerzo. Quiere que pongamos de nuestra parte lo máximo que podemos. Es parte de nuestra dignidad haber hecho el esfuerzo para esa unión con el Señor. En conclusión, hoy la palabra de Dios nos habla de un amor tan grande que pone el esfuerzo, que lucha y persevera y no se queda en el camino porque encuentra obstáculos, porque el amor los vence y el amor logra su objetivo. Que así sea.